en Puerto Rico no hay financiamiento. O sea, si tú quieres empezar tú con tu negocio, tienes que sacar los chavitos, ahorrar, buscar chavos de tus pais, de tus viejos, de tus panas y empezar el negocio. Eso es lo que todo el mundo piensa. Eso es lo que yo había pensado por un montón de tiempo. Pero hoy estamos aquí para decirles que no necesariamente ese es el caso, que no siempre hay que ir a buscar inversionistas, no siempre hay que sacar los chavos del retiro y romper el piggy bank para montar tu negocio desde cero, aunque sí hay que hacerlo, así hay que hacer inversión. Hay bancos financiando, hay programas federales que ayudan al financiamiento, y por eso hoy estoy aquí con Gil Goitia, ese
Sí, señor.
lo pronuncié bien,
Correcto.
de Oriental Bank, y con María de los Ángeles de Jesús, de SBA. Y vamos a estar hablando de
Señor.
financiamiento, vamos a estar hablando de cómo tú, que eres un pequeño empresario, puedes financiar tu negocio dando hasta 10% de money down, lo cual para mí es impresionante. Esto es casi como comprar una casa y estar montando un negocio, lo cual, mira, es bien importante para la economía y los números son impresionantes. Nos pueden dar un fact check ya mismo de esto, pero los números que yo encontré en el mismo site de SBA decían que para abril ya se habían prestado 32 millones de dólares solamente bajo un programa de ellos en Puerto Rico. Así que sí están financiando, esto no es un chiste, esto no es un mito. Hay financiamiento, hay negocios empezando con esto. Y en este episodio de Economía con Calle, traído a ustedes hoy por Oriental Bank, vamos a estar hablando de esto. Y si quieren más información, en la página de Facebook y de YouTube va a haber un link en la que pueden encontrar toda la información de lo que vamos a estar hablando hoy. Así que búsquenlo, porque si están montando un negocio, conocen a alguien que esté montando un negocio, esto es bien importante. Tíralo, Ámbar. Buenas tardes, ¿cómo
Buenas
están?
tardes.
Como les dije, estamos hoy con Gil Goitía y con María Lourdes, digo, María de los Ángeles de Jesús, que tengo una amiga que se llama María Lourdes, disculpa. ¿Cómo están? ¿Se pueden presentar, decirnos qué hacen a la audiencia?
Sí, cómo no. Nosotros en SBA estamos para apoyar a los bancos y las instituciones financieras en Puerto Rico para que den préstamos a los pequeños comerciantes. Eso significa que nuestro cliente directo es el banco, porque nosotros proveemos las garantías de préstamo. Y el banco, pues, cuando necesita esas garantías, pues porque entiende que necesita algún apoyo para reducir el riesgo que tiene en su préstamo, pues acude a las garantías de SBA. Nosotros hemos estado aquí en Puerto Rico por más de 60 años. El año pasado y el año anterior hemos estado promediando como unos 62 millones de dólares en préstamo.
62 millones de préstamos al año.
Cada año, en los últimos 2 años. Y esto con el apoyo de la banca comercial, las cooperativas y algunos microlenders que tenemos en Puerto Rico.
¿Y qué SBA? O sea, las siglas de what do they stand for? ¿Es small business?
Es Small Business Administration. En español, Administración Federal de Pequeños Negocios.
Y la idea de esto es promover la creación y la expansión de pequeños negocios a nivel federal, pero en este caso en la isla de Puerto Rico.
Exacto, creación de empleo a través de negocios.
Súper cool. Eso yo creo que es bien importante para nosotros ahora mismo. Gil, tú eres el hombre que da los préstamos en Oriental para Small Business, ¿verdad? A ti es que hay que caerte bien, a ti es que hay que enamorar para que te aprueben el préstamo.
Eso dice mucha gente en el banco. Yo soy la persona que hay que caerle bien. Soy el gerente de crédito comercial dentro del área de lo que son las pequeñas y medianas empresas. Allí en Oriental estamos promocionando grandemente los préstamos de SBA, pues entendemos que hay una necesidad real en el pueblo de Puerto Rico. En el 2018 nosotros financiamos cerca de 7.4 millones de esas cifras que menciona María, ¿verdad? Y al cierre
Que
de
eso es
mayo,
más del 10% de lo que, de lo que, de lo que, de lo que, o casi el 10% de lo que mencionaron prácticamente.
puede estar por ahí,
Sí,
¿no?
sí.
Sí. Entonces, ahora ya para el 2018, al cierre de mayo, teníamos ya 9.6 millones y 82 préstamos donde estamos utilizando las garantías de SBA.
Y, ok, yo soy nuevo para esto, genuinamente, yo llevo mirando negocios y economía hace tiempo, eso es más o menos lo que yo hago, pero ahora mismo yo estoy montando un negocio nuevo y me acabo de enterar ahora haciendo research para este podcast que existe SBA y que los bancos dan préstamos a través de él. ¿Por qué a través de SBA? ¿Por qué yo tengo que ir al banco y decirme, estoy buscando un préstamo de SBA en vez de ir a un banco normal y decirme, estoy buscando un préstamo de corporaciones? ¿Cuál es la diferencia?
Mira, eso es excelente pregunta porque uno de los requisitos principales también para poder contar con la ayuda de SBA es que nosotros tenemos que ver la necesidad del cliente y determinar que ese cliente no es financiable si no es con uno de los programas de SBA. Y aquí me explico un poquito. Por ejemplo, ese mismo negocio que tú estás pensando que vas a montar, probablemente digamos que lo vas a montar con algunos $100,000. Uh-huh. Si vas directo a donde Gil a tratar de solicitar un préstamo por esos 100,000, yo solamente te voy a prestar alrededor de un 80%, 70%, entre 70 y 80%.
Entre 70 y 80 mil dólares de los 100,000 que necesito.
Correcto. ¿Qué pasa? A lo mejor tú no sabías que tenías que tener $30,000 de liquidez plus los gastos que vendrían operacionales plus working capital para poder comenzar, pues el día uno no puedes estar en cero. Y a lo mejor de esos 30 mil, tú nada más tenías en tu cuenta, digamos, 35, 40. Tienes $10,000 para el día uno nada más operar. Pues entonces podemos entrar con los programas de SBA, quienes nos dicen, mira, Gil, en vez de prestarle el 70-80% de lo que tú estás hablando, vamos a llegar a un 90% del costo total del proyecto. ¿Y sabes qué? Vamos a ir más allá. Vamos a buscar cuáles son los gastos iniciales que él necesita para que pueda estar al día en ese primer día, pueda tener el dinero suficiente ese primer día y poder arrancar con una inyección menor y poder quedarse con un cushion en su bolsillo y poder seguir operando y enfrentar cualquier emergencia.
Que esto, en otras palabras, lo que hace es darle un real shot a la compañía de ser exitosa. Es, en vez de decirte, mira, arranca el primer día y no tienes espacio para fracasar ni un día, porque si no tienes ventas desde el día 1, al final de los 30 días te quebraste porque no tenías working capital, porque lo gastaste todos en comprar infraestructura, en comprar informes, en comprar maquinaria, pues quizás te damos 3, 4 meses para que le cojas el piso la cosa, porque ahora tienes un préstamo que es más comprensivo, que te permite, que te da más leeway. Eso es lo que más o menos...
Sí, es correcto. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, como le dije al principio, SBA existe porque el gobierno tiene que de algún modo apoyar el desarrollo económico en un país, ¿verdad? En Estados Unidos, incluyendo a nosotros, que somos una parte integral como territorio. Y probablemente, pues el banco mide su riesgo, ve cuánta inversión tiene su cliente, cuánto dinero para invertir, y al sacar los números entiende que con una garantía podría ser más flexible ese financiamiento para ese cliente, porque estamos buscando que tenga éxito, no que fracase.
Sí,
no,
sí,
que no, como tú dices, que el primer día no hizo un dólar y ya está ahogado porque no tenía cash flow al momento de iniciar su negocio. El banco entonces recurre a nosotros por la garantía, y para que, pues, como tú dices, algunos son nuevos a lo que es una garantía, y el gobierno federal lo que le asegura al banco es que en el evento de una pérdida, pues el gobierno va a satisfacer la parte de esa pérdida para la que se comprometió en el inicio del préstamo, ¿verdad? No es lo mismo que tú digas, no, yo tengo $100,000, los prestó solo el banco, y el momento de la pérdida, pues son $100,000 de pérdida. No es lo mismo que diga que no, yo lo hice en un préstamo, en un express, y el 50% de ese dinero me lo aseguró el gobierno federal. O sea que tengo $50,000 a salvo, ¿verdad? Como diríamos en palabras sencillas. Y esas garantías podrían ascender hasta 85% de su préstamo, que eso reduce drásticamente el riesgo del banco. Aparte de eso, tiene otros beneficios para el banco, como que esa parte no va contra sus reservas, o esa parte, cuando el regulador viene a visitarlo, mira menos uh-huh. estos préstamos, porque son unos préstamos que tienen mucho más seguro, definitivamente. O sea que son varias las ventajas para el banco, y ese beneficio se traduce en alguna flexibilidad para el cliente.
Y puede ser también para muchas cosas que a lo mejor el banco no estaría dispuesto o no le gustaría, como quien dice, entrar. Por ejemplo, ahora que después de María vino hay mucha construcción, sabemos que la industria de la construcción fue una industria maltratada por los pasados 10 años. ¿Qué sucede? Pues estos contratistas necesitan líneas de crédito para poder financiar lo que están haciendo. Pues, por tanto, ¿qué dice el analista, el banco, cuando está mirando la transacción? Wow, pero es que este cliente le fue mal por los pasados 10 años, o no necesariamente mal, sino que ve que sus transacciones disminuyeron considerablemente, pero necesitan un boom para poder entrar. ¿Cómo yo puedo hacer este riesgo apetitoso? Pues ahí podemos entrar con distintos productos de SBA también, que nos dicen, mira, vamos a ayudarlo, Puerto Rico sabemos que vienen fondos, y ellos también necesitan working capital para poder arrancar. Ahora mismo no lo tienen porque la industria estaba bien maltratada. Pues sí, ahí nos puede ayudar.
Y muchas veces entran y dicen, mira, yo tengo el proyecto aquí, lo que me hace falta es ese bridge entre cómo compro las tres pickups que me hacen falta para hacer el trabajo, los taladros, el material. O sea, tengo el contrato, pero me hace falta ese pedazo. Pero quizás un banco que te dice, mira, es que no tiene el colateral para dármelo. O sea, no, yo como banco no puedo hacerlo responsablemente. Ahí es que entra este tipo de préstamo.
De hecho, en ese mismo hay tantas variantes, pero por ejemplo, si cogemos a uno que fue a la montaña a hacer las instalaciones de las antenas de los celulares que se cayeron por las torres, ese equipo especializado en Puerto Rico técnicamente no se consigue. Muchas veces estas personas lo que hacen es ir a Estados Unidos y comprarlo usado. Las instituciones financieras no les gusta ese tipo de transacción, o sea, de tener que comprar equipos tan especializados y mucho menos usados.
Porque
así que a través de con una garantía de SBA podemos entrar y lo financiamos y lo hemos hecho.
Y la razón es sencilla, o sea, no es que los bancos son malos ni son estos entes que no quieren ayudar a la economía, no, es que si esa persona por alguna razón se fuera en default, yo me quedo con el activo y ¿a quién yo le vendo esto?
¿Qué yo voy a hacer con esa grúa?
Porque este material para empezar es usado, por lo cual ya es más difícil de vender, y segundo, se utiliza en algo tan y tan específico que no es como que vender una cafetera.
Claro.
Voy a vender el equipo de montar antenas de celular, ¿sabes? Lo cual es... Hay tres personas en el país que lo hacen, probablemente.
Fíjate, es bueno que Gil traiga ese punto, porque a veces la gente piensa que el que nosotros ayudemos al banco a cubrir un riesgo significa que son préstamos que no son buenos préstamos, que no son propuestas viables. No se trata de eso. O sea, es que es un campo, es un tipo de negocio, un código de industria que el banco lo señala como muy arriesgado, que probablemente puede ser un negocio tan exitoso como cualquiera otro, pero en el evento extremo de que ese negocio no lo fuera, pues disponer de ese activo es difícil, ¿verdad? Porque es muy especializado y no hay muchas personas que quieran comprar un equipo en segundas manos de este carácter especializado. Y ahí es que nosotros, pues, ellos recurren a nosotros porque ese riesgo de alguna manera lo van a reducir. Exacto.
Ahí yo quiero hablar un poquito de esto, que me voy a hacer un poquito el tema, me disculpen. Hay un libro que se llama Startup Nation, que habla de cómo Israel montó su escena de startups. Hicieron un programa bien similar a esto, pero con startups, con compañías empezando de tecnología. Y en vez de utilizar el banco, usaban venture capital firms. Y ellos decían, mira, venture capital firm, yo no sé invertir en startups, porque nunca lo he hecho. Pero yo tengo capital para invertir. Tú dime en quién te inviertes y yo te voy a echar el capital que tú estás invirtiendo. Y te hago términos más lindos para que tú tengas razón para venir a Israel. Y yo creo que esto es algo bien similar, es una forma bien inteligente del gobierno. Decir, mira, yo quiero prestar, pero yo no quiero hacer todo este quizás due diligence y todo este aparato y no quiero competir con la industria privada. Ustedes encárguense del negocio, pero vamos a prestarle quizás a negocios que, como dijimos, pues mira, no serían el riesgo correcto para todos los bancos bajo circunstancias normales. Que nada, yo creo que es un programa bien importante que tener.
Fíjate, tienes razón en tu observación, porque los programas garantizados vienen a sustituir lo que eran programas directos. En el pasado, muchas décadas atrás, el gobierno federal se comportaba como un banco, financiaba directo. ¿Qué sucede? Que la infraestructura de financiamiento y el conocimiento y las cosas técnicas, pues el gobierno no las podía llevar a la par, al mismo costo que la llevaría una institución financiera. Pues ¿cuál fue el razonamiento? Mira, vamos a dejar que los bancos hagan su trabajo, apoyamos a la banca
y que lo saben hacer,
y nosotros nos retiramos y somos simplemente, estamos como garantizadores de esos préstamos. La banca sabe hacer los préstamos, nosotros tenemos los fondos para proveer las garantías, pues hacemos el match perfecto. Que es un concepto bien parecido al del venture capital, que no deja de ser un concepto que también nosotros apoyamos, pero pues paralelamente nosotros tenemos este arreglo con los bancos y con las cooperativas para hacer este tipo de financiamiento.
Y si yo llego y okay, yo tengo un negocio, ya hablamos de construcción, ¿qué otro tipo de negocio usualmente mira este tipo de préstamo? ¿Y qué tipo de negocio ustedes pensarían que lo debería mirar más, pero quizás no lo hacen?
Pues mira, es tan amplia la cantidad de negocios que se podría financiar con la garantía de SBA, que a lo mejor lo mejor es decirte al revés. Okay. ¿Quiénes no se pueden?
Perfecto.
No se puede financiar un negocio que discrimine con relación a sexo. No se puede financiar un negocio que discrimine contra alguna religión. No se podría financiar negocios especulativos, o sea, comprar una tierra para dejarla ahí que no haga nada, pues eso no se puede hacer. Negocios de renta como tal.
Tiene que haber un plan de negocio de cómo utilizar esa tierra proactivamente.
Tiene que haber un plan
de negocio para venderla.
Voy a comprar la tierra para montar esta oficina médica.
Okay.
Eso se puede hacer. En términos de negocios establecidos, a modo general, si es retail, no puede vender más de 7.5 millones. Si es una manufactura, no puede tener más de 500 empleados. Si es un wholesaler, no puede tener más de 100 empleados. O sea, son tanta y tanta y tanta gente la que podría aplicar. Incluso...
Contra, yo conozco compañías gigantes en Puerto Rico que son de los distribuidores más grandes y no tienen 500 empleados. Que...
Por eso te comento, por eso te digo, mira, es mejor verlo de la otra forma, de quiénes son los que no pueden, para que podamos entender que SBA hay tanta gente que podría aplicar. Yo diría que el 90% de las pymes en Puerto Rico podrían aplicar y sabría eso hasta un poquito más.
Que si yo quiero montar una panadería o quiero comprar, porque esto es otra cosa que quizás no hemos hablado, yo voy a comprar un going business con
este préstamo. Que a lo mejor sí. no eres tú que estás haciendo esto en el micrófono hoy, sino que hemos tenido casos donde, por ejemplo, un laboratorio, la tecnóloga del laboratorio se da cuenta que los dueños se van a retirar. ¿Y qué vamos a hacer? Los dueños se retiran, no hay hijos, no hay sucesión, la tecnóloga compra. Hemos financiado varios laboratorios bajo esas mismas premisas.
O igualmente, nosotros hicimos, uno de nuestros primeros episodios fue de sucesión, en la que un empresario estaba vendiendo su negocio a su hijo. Pues él dijo, mira, tú no lo vas a heredar porque sí, sabes, lo tienes que comprar. Que también podría funcionar como porque eso es una sucesión de una manera. Es como que, mira, yo voy a dejar mi negocio, el negocio es un going business, tiene unos parámetros. Tú quizás no tienes el 20, el 30% para comprarlo bajo un préstamo convencional, pero sí puedes sacar el 10 sin costos de cierre.
Claro, puede ser la panadería, puede ser...
puede ser firma, un negocio ongoing.
De hecho, yo creo que eso es de lo más que Orienta ha hecho en los últimos meses, ¿verdad? Negocios que por alguna razón el dueño original se está retirando, por las razones que fuesen, emigración, edad, de lo que querramos decir, uh-huh. Y viene esta persona que ha estado ya los últimos 10, 15, 20 años trabajando con ellos, ha abierto 5, tiene la experiencia, y sabe cómo manejarlo. Esa probabilidad de default a lo mejor es tan pequeña por la experiencia que tiene. Sin embargo, lamentablemente el puertorriqueño no tiene una cultura de ahorro, uh-huh. No tiene a lo mejor todo el dinero necesario para poder comprarlo.
Y también muchas veces, porque se dice no tiene cultura, pero también muchas veces no tiene el ingreso para ahorrar lo que tendría que ahorrar para comprar el negocio.
Claro.
Porque no necesariamente el manager de la tienda se gana lo suficiente para ahorrar como para eventualmente comprar la tienda. Totalmente, pero es el que sabe correrla completa.
Totalmente.
Es el que la corre día a día. Yo llego, vamos a decir que escucho este podcast y estoy enamorado y tengo mi negocio y tengo mi business plan hecho más o menos. ¿Qué tengo que hacer? Llego a Oriental y, sí. O sea, y cuando te veo, ¿qué necesito llevarte para que
fíjate, tú me información? En ese caso yo le diría, antes de llegar a Oriental debe pasar por uno de nuestros partners, que sería una compañía de desarrollo como el SBDC, que le da asistencia técnica para que vea ese plan de negocio que usted tenía, que probablemente es bastante uh-huh. acertado, pero necesita algunos ajustes en algunas áreas. El personal del SBDC le va a revisar esto, le va a preparar. SBDC,
SBD de bueno, DC.
Sí, sí.
Y eso yo lo puedo googlear.
Son Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas. Lo puedes googlear por las siglas, como dijiste, para usar el término. O... puedes buscarlo como Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas en la Universidad Interamericana, lo vas a conseguir igual. Están en los diferentes recintos de la Universidad Americana, hay una oficina, Interamericana, perdón, hay una oficina de SBDC donde te dan, te atienden, te encaminan, te dan la asistencia técnica que necesitas para que puedas llevar un paquete de financiamiento a cualquiera de los bancos que estén participando.
Y están alrededor de la isla, ahí en Fajardo, ahí en San Germán.
Tienen muchos campos.
Precisamente acentuando lo que dice María también, esta persona puede tener algún plan establecido, pero también se van a pedir documentos adicionales. Uh-huh. El SBDC también nos ayuda a compilar todos los documentos adicionales. Cuestión de que cuando tú llegaste al banco, no te tienes que virar a buscar un listado de documentos y a lo mejor te hace la vida un poquito difícil.
Si no tienes una propuesta de financiamiento.
Sino ya. Que ya cuando tú llegas al banco, ya tú tienes todos los documentos que hacen falta. Y tú llegas con ese paquete y... Oriental está deseoso y ansioso de que vengan de esa forma.
Y yo fui, ok, pues vamos a decir que lo hice todo bien, ¿sabes? Tenía el negocio ya cuadrado, fui a mejorar mi business plan, conseguí todos los documentos en el SBDTC. Llego a tu puerta, nos conocemos, te caí bien, o te caí mal, pero el negocio está bien. y los números cuadran, pero esto es business. ¿Cuánto tiempo se tarda en cerrar el caso? ¿Cuánto tiempo se tarda en que el capital se mueva? ¿Cómo funcionan los términos? ¿Sabes? ¿Esto es un préstamo de 5 años? ¿Esto es un préstamo de 10? ¿Esto es un préstamo de 20, 30 años? ¿Cómo funciona esto?
Pues mira, todo depende. ¿A qué me refiero? Una vez tú llegaste a, a Oriental y el paquete está completo. Para esto, pues también, pues, uno de nuestros consultores, ¿verdad? Un profesional también va a visitarte y te va a desarrollar y va a hablar contigo. Pero una vez tú llegaste a mi escritorio y tu paquete estaba completo, yo te aseguro a ti que por lo menos en una semana tú vas a tener una decisión de crédito. Si estaba aprobado o negado, tú lo vas a saber
en una semana. Ya sé si estoy o no estoy.
Ya tú lo sabes. Dependiendo de lo que tú estés financiando, pues entonces, ¿qué se puede extender? ¿A dónde voy? Si tú tienes alguna colateral hipotecaria, digamos que hicimos el ejercicio de colaterales y tenías una casa que pues lo vamos a comer en garantía, o estamos haciendo una compra-venta, pues la tasación de una compra-venta de una propiedad comercial puede tardar alrededor de 4 o 6 semanas. Así que ese periodo podría tardar hasta 60 días. Pero si lo que estamos hablando es la compra de un negocio donde no hay una propiedad comercial financiando, sino que vamos a financiar equipo, capital y todo eso.
El espacio, lo que quiero es el montar la maquinaria, montar la cocina.
Es posible que en 30 días ya tú estés desembolsando.
Ok, que es rápido, o sea, no es un proceso alargado necesariamente.
No, por lo menos con Oriente no es un proceso alargado, no necesariamente, ¿verdad? Se funciona igual
pero
en todo.
Más o menos, pero los bancos comerciales operan de forma similar en Puerto Rico, o sea, los demás bancos comerciales no son tantos, sabemos que tenemos pocos bancos, pero las cooperativas también están participando con nosotros. Nosotros tenemos alrededor de 9 cooperativas certificadas y todos los bancos comerciales.
¿Y qué tipo de préstamo? O sea, lo que ustedes recomiendan al público sería entonces, porque si podemos hablar, me imagino que hay diferentes tipos de préstamos, diferentes términos, es que lleguen primero al SBDC y allí te van a decir exactamente lo que tienes que saber y el tipo de préstamo que te conviene.
Es depende del estatus en que tú te encuentres, ¿verdad? Si tú eres una persona que vas a montar un negocio nuevo, pues sí, te haría falta el SBDC, pero una vez ya tú eres un negocio existente y lo que vas a buscar es expandir, tú puedes comunicarte con alguno de nuestros oficiales y pues ellos mismos te darían la ayuda.
Y usted mismo puede orientar de, mira, tenemos estos diferentes tipos de préstamos.
Claro.
¿Cuáles son los términos? Porque yo sé que al principio, antes de la entrevista, estamos hablando de los términos, y los términos de business loan son bien peculiares, porque son como balloons usualmente, que es un préstamo de 20 años, pero en verdad tienes que pagarlo o refinanciarlo a los 5. Y tiene esto, los préstamos SBA no tienen esa peculiaridad, ¿verdad?
Pues en general yo te lo voy a dividir en dos grandes grupos. Primero, si hay una propiedad comercial como tal envuelta, si hay un real estate envuelto, podemos llegar hasta 25 años consecutivos. No hay el balloon que mencionaste. Si es un préstamo donde no hay una colateral hipotecaria, SBA te permite, bajo ciertas condiciones, llegar hasta 10 años consecutivos. Versus en otro momento, bajo otros escenarios, estaríamos hablando que el banco podría financiarte entre 5 a 7 años como mucho. O sea que ese 5 o 7 se te convierte en 10. Uh-huh. Y ese de vernos cada 5 años se elimina en casos comerciales.
Exacto. ¿Puedes explicarte un poco, quizás, Pablo? Porque darle perspectiva a los que las personas que nos estaban escuchando, cuando estaban hablando fuera del aire, así que no, nadie estaba escuchando. Los préstamos convencionales de los bancos, como funcionan usualmente, es que los términos son mucho más cortos. En préstamos, como bien mencionaste, que no hay una colateral como una propiedad, que no hay un real estate, pues los préstamos son 5 o 7 años, y a los 7 años tienes que saldarlo. Los préstamos hipotecarios, pues, como que tienen una hipoteca, pueden ser más largos, pero pagaste el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año y el quinto año, aunque el préstamo es de 20, tienes que o refinanciar el principal nuevo a 20 años más, o saldarlo. Lo cual le crea un estrés a muchos empresarios, porque, mira, yo sé que en el año 5 las cosas me tienen que ir bien, porque si no, refinanciar va a ser un dolor de cabeza. SBA me deja alargar eso a 20 años y que sea un pago lineal, como si estuviera pagando una hipoteca regular, no una hipoteca convencional, ¿verdad?
Te voy a llevar un ejemplo. Vamos a tener un cliente que quiere montar una farmacia. El farmacéutico, se retira el dueño y el farmacéutico va a comprar esa farmacia con el real estate. Si yo fuera a financiarte un préstamo convencional, yo te voy a financiar el 80% del valor de tasación o compra-venta, lo que sea menor. Uh-huh. Por tanto, tú tendrías que aplicar el 20% más todos los gastos asociados a la transacción. Tasación, legales, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay inventario, el cliente y el que te está vendiendo el inventario aparte, con el goodwill aparte, es muy poco probable que en un préstamo convencional eso se incluya, porque la tasación me tendría que dar el valor suficiente para yo financiarte eso. Por tanto, estarías comprando el 80% plus lo que sería el goodwill, si acaso el que te están vendiendo con goodwill, e inventario y equipo. En caso de SBA nos volteamos.
Que para que no sepan lo que es goodwill, es el nombre de la farmacia, es la farmacia X. Y el dueño dice que eso vale 50 mil pesos y le puso 50 mil pesos más porque el nombre de farmacia vale 50 mil pesos.
Porque está bien localizada, sí, las ventas son consistentes, y yo entiendo que no, mi negocio vale 50 mil pesos más.
Exacto.
Probablemente un préstamo convencional, eso no entraría.
Ok.
En un préstamo con la garantía de SBA, dice, no, no, no. Dame el detalle de cuáles son todos tus gastos asociados para poder empezar esa farmacia en el día uno. Y ahí entonces incluimos goodwill, que dependiendo de ciertas condiciones, ¿verdad? Se valoriza o no se valoriza, valorización interna o externa. E incluimos el inventario, incluimos el equipo, y es el 90% del costo total del proyecto. 25 años, ¿verdad? Porque estábamos hablando de 20, SBA nos permite llegar a 25 años de manera consecutiva, por tanto, no nos veríamos cada 5 años para refinanciar y tener todos los gastos otra vez de la transacción, sino que nos vamos como si fuera un préstamo de hipoteca residencial.
Qué cosa más chula. Ya estamos acabando, pero quería mencionar que hay otros tipos de préstamos. También mencionaron fuera del aire, hablamos de Rural, que no es SBA, pero es una entidad hermana, digamos, del gobierno federal, que hay muchas oportunidades para personas que están buscando préstamos por ahí. Y aunque el nombre se llama Rural, que todo el mundo siempre lo asocia con agricultura, no necesariamente tengan que ser préstamos de agricultura para trabajarse, ¿verdad?
Sí, te estaba explicando que nosotros tenemos un memorándum de entendimiento con Rural Development, que es una agencia del Departamento de Agricultura Federal, y ellos tienen un programa para financiar negocios, no necesariamente negocios agrícolas. Podrían ser negocios de valor añadido en la agricultura, pero eso es lo menos común. Son negocios que estén localizados en áreas rurales de Puerto Rico, que los hay. Nosotros tenemos negocios de manufactura, por ejemplo, en Cuamo, en Utuado.
Carolina, que hay como...
No, Carolina no es rural.
No es rural.
Ahí
ya
entraría SBA.
Ah, ok, pues no, porque yo busqué estaba buscando información y los 9 que me aparecían, Carolina no estaba, y me pareció bien interesante.
No, Carolina no es rural. Pero hay muchas áreas de Puerto Rico que se consideran rurales porque esto es por población, okay, ¿verdad? Existen operaciones de negocio de diferente tipo, manufactura, pequeñas farmacéuticas, hay farmacéuticas que son pequeños negocios, no todas son grandes, y podrían buscar el financiamiento de Rural porque probablemente tiene algunas, un poco más, cubre la garantía, un poquito más alto que SBA. Probablemente hay un manejo más cercano porque se aprueban los préstamos aquí mismo en la oficina de Puerto Rico. Llegan un poquito más alto que nosotros, ellos llegan hasta 25 millones en algunas, y igualmente nosotros no podríamos hacer ese préstamo, pues Rural lo podría hacer si el negocio está localizado en un área rural, no tiene la limitación de pequeño negocio.
Y puede ser cualquier cosa.
Y bueno,
En términos de negocio, cuando
cualquier negocio legal,
lo que me refiero es que abundar de que no tiene que ser agrícola, avícola,
no tiene que ser agrícola,
nada de esto.
No.
Puede ser
la energía, Rural, como estamos hablando.
Rural ha dado préstamos para montar una policlínica, digamos. Exacto. Que por ejemplo ahora tenemos una escasez de hospitales y se ha visto la expansión de las policlínicas, pues sí, ellos dentro de sus presentaciones tienen ejemplos de una policlínica, de una oficina médica, podrían financiar hospitales, paradores.
Que son préstamos más grandes, o sea que probablemente nosotros tenemos la limitación de los 5 millones, ellos pueden ir en préstamos un poco más grandes. Y entonces ellos pueden ir con corporaciones sin fines de lucro, nosotros no. O sea, eso es una diferencia grande, porque la mayor parte de los hospitales en Puerto Rico se organizan como instituciones sin fines de lucro. Y entonces ahí SBA no podría prestar, pero USDA sí. O sea que se pueden conjugar ambos programas, no competimos entre nosotros. Creo que cada uno tiene un atractivo para el cliente, dependiendo del cliente.
Qué cool. Y lo importante es que si hay opciones de préstamo, si hay financiamiento, que si eres un empresario, o sea, sal y búscalo, esto existe.
Si eres un empresario también inmigrante que estás legalmente en el territorio americano y los fondos se van a utilizar en territorio americano, también puedes aplicar un préstamo con garantía de SBA.
Super cool.
Fíjate, no quería que nos retiráramos sin mencionarte que nosotros tenemos dos organizaciones que ofrecen micropréstamos. El micropréstamo es $50,000 o menos. Y a veces las personas no están preparados para ir a la banca por un préstamo mayor y quieren empezar un poquito más reducido, pues podrían recurrir a nuestro microlenders, que son en Puerto Rico Pathstone, que está localizado para el área sur de Puerto Rico, y COFEC, que es una organización, es un CDC, y también tiene fondos de micropréstamos, que pues serían alternativas para aquellos que ni con la garantía pueden llegar al banco.
¿Y cómo yo, dónde encuentro estos nombres? Si los puedes deletrear para que las personas que están escuchando, viendo...
Pathstone, así como suena, Path y piedra, P-A-T-H-S-T-O-N-E, pero si entra a la página de nosotros de Puerto Rico, es www.sba.gov/PR, encuentra todos nuestros recursos asociados y todos nuestros colaboradores allí. O sea que la información la puede conseguir ahí, y si no, nos llama por teléfono y se la podemos facilitar.
¿Y los microlenders son igualmente para cualquier tipo de negocio?
De negocios, sí, para negocios. No, ellos tienen algunas restricciones en el tipo de negocio donde pueden invertir, pero pues igualmente para un pequeño negocio que está iniciando, que no quiere, que no puede o no quiere llegar al financiamiento, usualmente es que no puede llegar al financiamiento del banco, pues tiene esa alternativa para buscar préstamos más pequeños.
Que es lo importante, porque este pequeño empieza pequeño, pero eventualmente la idea es que pueda pasar por Exacto. ustedes y seguir creciendo.
Eventualmente lo vamos creando y para que llegue al banco.
Y empezó con el food truck y de momento tiene 4, lo franquicia.
Como
y
está
la persona
pasando,
que va a comprar la franquicia tiene que financiarlo a través de un SBA o algo por el estilo. Que lo importante es que sí existen oportunidades para financiar negocios. En el podcast empezamos con Calle, si buscan el de Francisco Uriarte, creo que salió hace como 2 episodios, no sé cuando escuchen esto, pero el de empezamos con Calle, que es el de Manolo, hablaron con un Venture Capitalist, alguien que se dedica a financiar del lado de Venture Capitalist, y explicó lo que es necesario para un negocio ser invertible por este tipo de capital. Pero si no quiere soltar equity, si no quiere soltar parte de la participación suya en el negocio, los bancos están disponibles, SBA está disponible, sí, hay así. Opciones, salga a buscarlo, ¿sabes? No se quede en su casa pensando, no, es que nadie me quiere ayudar, nadie quiere saber con esto, no hay que meter mano, están disponibles.
Y en caso de que estés listo para solicitar, orientanonline.com, busca en la sección de para tu negocio y allí también puedes solicitar un préstamo comercial.
Y lo cool que vi, porque hice un poquito de research para esto, para entender, las dos páginas tienen un montón de recursos. En el caso de Oriental, orientalbank.com estaban casos específicos de como que, mira, tal persona y un montón de negocios como
de
este.
Éxito.
Exacto, que, uh-huh. que muchas veces te dejan ver, esto es posible, contra, no había pensado en esto de esta manera. Que es bien interesante. Y en SBA, desde cómo montar tu plan de negocio, las cosas que necesitas saber, dónde sacar el EIN y todas estas cosas que son cositas pequeñas, pero que cuando uno empieza a montar el negocio se da cuenta que son necesarias, pues están ahí.
Indispensables.
Sí, no, que tienes que hacerlo.
En estos momentos tienes que hacerlo, si no.
Y cuando vayas a buscar el préstamo, te hace falta todo eso el día.
Exacto, exacto.
Bueno, muchas gracias a los dos.
Gracias.
Yo creo que fue un episodio muy interesante. Gracias por participar de la economía de Puerto Rico y por ayudarnos a ayudar a la economía a crecer. Hacen falta más préstamos, hace falta más empresarios con la estructura y los negocios nuevos para echar la economía hacia adelante, pero también le hace falta capital para poderlo hacer. Así que esto fue Economía con Calle. Saben que nos pueden buscar en Spotify, en YouTube, en Facebook, en casi cualquier plataforma de podcast, porque Apple todavía no nos quiere, pero la de Spotify está mejor, así que búsquenos en Spotify y denos likes y busquen todos los otros episodios de Con Calle, que los encuentran en la página de Jay, www.jayfonseca.com. Ahí están todos los podcasts, son como 10. So, síganlos todos.
Excelente, gracias.
Gracias. Muy amable.
Gracias a ustedes. Gracias.